La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy la reflexión va para todos aquellos que quieren enfrentar, que hablan sin saber, que juzgan. Pues simplemente les diré una cosa, que no dejaré de hacer las cosas con humildad, porque sólo así demuestro quién en realidad soy yo. La humildad es la única manera de llegar muy lejos sin que te arrepientas del camino que recorriste para lograrlo. Allá quienes escogen otros.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes, el 2 de diciembre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Y además hoy muy contento, porque de nuevo retomamos nuestro tiempo de tertulia. Lo haremos una vez al mes si mis amigos quieren seguir acompañándome. La verdad que no los traigo porque hablen y porque se expresen, sino porque el doctor Cornago nos siga invitando a su casa a cenar. Bueno, pues lo dicho, hoy tiempo de tertulia y bueno, vamos a ver cómo están mis amigos. Luis Durán, muy buenos días. Espera, que no se la hago. Ahora sí.
Encima de falta de estatura me quitas la voz. Buenos días.
Muy buenos días. Merche San Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Doctor Cornago, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y bien hallados, ya perdonaréis, pero como hemos hecho alguna remodelación, estaba todavía sentándome y viendo cómo podía traeros y aprovechar una mañana al mes, por lo menos, pues para dar opiniones, porque creo que hay muchas opiniones que dar. Porque, Ángel, decía un buen amigo mío lo siguiente. Dicen que precisamos un mundo de Quijotes, sin perder de vista a Sancho Panza, con cerebros bien amueblados, honrados, dispuestos a implicarse. En este momento la ciudadanía estamos huérfanos, además de hartos. La mayoría silenciosa debe buscar su norte de forma honrada y responsable y pronunciarse libremente y sin complejos. ¿Quién ha escrito esto?
Bueno, eso ha salido en mi blog hoy.
Ajá.
Esta mañana.
Esta mañana.
Esta mañana.
Pues sí. Me ha gustado porque aquí se habla de la responsabilidad como ciudadano y que la mayoría silenciosa tiene que hablar, ¿no?
Es que es muy importante. Yo creo que en este momento que estamos, que hay una degradación bastante importante, yo creo que de todos los partidos a la hora de contrastar opiniones, opiniones públicas y demás. Yo creo que es muy importante encontrar otra forma de manifestarse más seria, más profunda, con razones de peso y con una actitud, por supuesto, que no sea el objetivo, que no sea exclusivamente agredir al contrario o ponerse en contra del contrario.
Uh-huh.
Entonces, es muy importante que la mayoría de los ciudadanos, que somos los que estamos callados, pues de alguna forma tomemos posturas.
Uh-huh.
Tomemos posturas de forma civilizada, pero con argumentos, con reflexiones, cada uno con sus ideas, pero por supuesto no buscando exclusivamente la confrontación y opinar en contra del contrario por sistema.
Porque hay demasiada confrontación, ¿no, Merche? En redes sociales, en la política, en el día a día. Yo
así
la verdad
es
que estoy preocupado, incluso está preocupado, ¿no?
Preocupado y un poco asqueado. Uno
también
se asquea a abrir el Facebook, por ejemplo, que yo no estoy en Twitter, pero sí que estoy en Facebook, y de verdad que es que lo apagas porque es que no hay manera de razonar. O sea, cada uno va a su aire, es la ley del más fuerte, el tú más continuamente, todo el mundo juzgando y prejuzgando, todo aquí no se deja a quien corresponde muchas veces llevar pues la justicia, la propia justicia. Aquí todos somos juez y parte en todo, en casos que están ocurriendo. En general también sí que es cierto que los populismos alimentan y alientan y azuzan un poco este fuego, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría también de alguna manera estamos, pues es el tiempo del espinazo doblado, el silencio de los corderos, y hay que acabar con todo eso y decir basta ya de lo que es políticamente correcto sin insultar, manteniendo los valores siempre, la ética y moral de cada persona, que es lo que de alguna manera pues nos hace grande. Lo que has empezado tú, la humildad, así de sencillo.
Yo es que estoy atado de pies y manos, porque yo, a mí lo que me llama el ayuntamiento, entonces me dice lo que puedo decir, lo que no, lo que puedo publicar y tal, según decía un tal JR, que parecía el de Dallas. Don Luis Durán,
mande.
Usted lo vive en carne propia, todas estas cosas, ¿no? Todas estas vicisitudes, ¿no?
No, vive Dios, que con los temas que estamos de catedrales y puertas del juicio y todo esto, la capacidad de decepción ya no tiene límites, ya no tiene límites. Y sobre todo lo que más me preocupa es la enorme ignorancia que hay, las pocas ganas que hay de aprender, de hacerse preguntas. Y a los partidos políticos, sinceramente, están en una nube, refugiados en una crisis, no han resuelto absolutamente nada, pero absolutamente nada, y la difícil solución que tiene este tema.
Unos van a lo suyo, otros están en una nube, otros viven en el pasado, otros viven, la verdad que no sé cuál es la solución, ¿no? Cuál es la llave que puede abrir y bueno, yo creo que dar aire nuevo, aire fresco a esta, siempre, a esta siempre, Navarra
siempre
nuestra.
Siempre pensamos aquello de las listas abiertas, de poder votar a personas y tal, pero está claro que ese camino no lo van a seguir los partidos, y no tenemos más que ver dentro del Partido Socialista la fuerza que tiene Ferraz en ese sentido, la fuerza que tiene Génova, la fuerza que tiene pues no sé, en el País Vasco, con el PNV que maneja desde ahí Navarra, no, y todo lo que haga falta. Y en cualquier caso dices, no van a soltar, no va a soltar, ese perro no lo van a soltar. Entonces es verdaderamente difícil el poder acudir, y cuando acudes al Parlamento como me tocó a mí, pues realmente dices, ya crees que has llegado a la cima de donde estarán, que yo tenía miedo, porque aquí estarán todos los bien pensantes y gente que... Vive Dios. Vive Dios, qué decepción más grande.
Podríamos contar alguna anécdota que bueno, que daría mucho que pensar.
No, porque lo voy a descubrir.
No la vamos a contar, pero bueno, la verdad que hay anécdotas que te le deja a uno bastante, bastante frío. Ángel, ¿estabas con ganas de hablar?
Sí, estaba diciendo que a mí me parece que el nivel en general es muy bajito, el nivel de los políticos en general. Unas veces porque realmente son bajitos, o sea, de nivel intelectual, y otras veces porque están condicionados exclusivamente, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, por denigrar al adversario, por ponerse en contra del adversario, y no por la finalidad para la que fueron votados, que es el bien de los ciudadanos, lo mejor para los ciudadanos.
¿Por qué decías, Ángel, que has querido desconectar de la política más cercana, de la municipal? ¿Estás cansado?
Estoy decepcionado.
¿Sí?
Estoy de la más cercana y de la nacional también. Estoy atento, por supuesto que estoy enterado. Más de la nacional incluso que de la cercana.
De la cercana.
Porque leo todos los periódicos por internet, leyendo todos te permite hacerte una idea más justa de lo que sucede.
Bueno.
¿No? Y otra cosa, hay que leer todo. Sobre las redes sociales, sobre Facebook que estábamos diciendo antes, seguro que hay mucha opinión denigrante y tal, pero yo, la experiencia que tengo, que si pones cosas
positivas,
con enjundia y tal, pues hay mucha gente, pero mucha gente que tiene nivel.
Lo malo de todo esto es cuando te entran los ocupas. Cuando te entran los ocupas en casa, y se te toman las cervezas y te manchan la alfombra.
Yo no tengo mucha experiencia de ocupas, esa es la verdad. Alguno he tenido, incluso con advertencias,
incluso
por
la...
pronunciarme de determinadas formas, pero de forma muy educada, tampoco fue
amenazas educadas.
Prefiero eso directamente, que no esa morralla y esa porquería que muchas veces hay en las redes sociales.
Querido doctor Cornago, no me tenga usted a mal, pero bueno, cualquier día le rebanaré el cuello, ¿no?
Me llegaba tanto,
que...
Bueno, tenemos que irnos a las noticias de la una, las escuchamos y volvemos con esta apasionante tertulia para abordar, por ejemplo, también el Día de Navarra, que es ser navarro para vosotros, esas cosas, o si preferís el Día de Euskera. Aquí lo dejo yo. Bueno, pues aquí retomamos la mañana, nuestra tertulia, 1:04 del mediodía, unos consejitos publicitarios y volvemos a hablar con el doctor Cornau, con Merche San Pedro y con Luis Durán.
Y conocí al amor de mi vida. Cambié de trabajo y descubrí mi vocación. Cambié de coche y conduzco el mejor coche del año. Cambiar a veces tiene premio. Enhorabuena a los que han apostado por cambiarse al nuevo Hyundai Tucson, porque ya es el mejor coche del año en España 2016. Cambiar es una actitud, ganar una satisfacción. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Tudela, carretera de Corella sin número.
Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LIDER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER LIDER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda.
Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%.
Destinatarios de las ayudas.
Pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.
¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?
Proyectos que creen o mantengan el empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y de cooperación.
Información y asesoramiento en Consorcio EDER, teléfono 948-847356, correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web consorcioeder.es. Diciembre ha llegado.
Y pensando en ti,
las ofertas de Navidad hemos adelantado.
En nuestras tiendas Jesús Clemos, hombre y mujer.
Regala la mejor moda al mejor precio.
Tiendas Jesús Clemos, en Tudela.
Por cierto, abrimos el 3 de diciembre.
Joyería Yagüe. Ahora te damos la oportunidad de llevarte todo en joyería, relojería al 50% de descuento en nuestra liquidación por cese de negocio. Nuestras joyas y relojes, nuestras creaciones, eso que andas buscando, con la calidad y profesionalidad de siempre y al 50% de descuento. Joyería Yagüe, Pablo Salasate 12 en Tudela. Gracias por estos años.
Sábado 3 de diciembre, celebración del Día de Navarra. Concierto a las 13 horas en el Teatro Gaztambide con el Orfeón Pamplonés y por la tarde celebración del Día Internacional del Euskera, Euskararen Nazioarteko Eguna, en el Centro Cívico Lestonac de 5 a 7, con el espectáculo infantil Euskaras Jolastu, en euskera y castellano. Colabora Ayuntamiento de Tudela.
Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Ferretería Arga, nuevo distribuidor de la marca Husqvarna. Una de las marcas más prestigiosas en cortacéspedes, desbrozadoras, motosierras y todo tipo de maquinaria para jardinería agrícola y forestal para profesionales y particulares. Te pongo un ejemplo, motosierras desde 199 euros. Somos también servicio técnico oficial de la marca y nosotros mismos le reparamos su máquina Husqvarna. No duden en visitarnos en nuestras instalaciones de Avenida Leizaur 65 en Peralta, donde le asesoraremos sobre la máquina que más se adecúa a sus necesidades. Ferretería Arga, 30 años contigo.
Bueno, pues aquí continuamos de tertulia con Luis Durán, con Ángel Cornago, con Merche en San Pedro. Bueno, acabamos de escuchar una cuña, mañana día de Navarra, mañana día grande, también día del euskera. Bueno, ¿para vosotros qué es ser navarro? ¿Si os da un sentimiento especial este día? ¿Os da igual? ¿Lo lleváis en las venas? ¿O Luis?
No, o sea, navarro es importante y el Día de Navarra siempre se ha celebrado.
Uh-huh.
Imagínate San Francisco Javier, y habiendo estudiado en los jesuitas, pues durante 10 años el Día de San Francisco Javier a muerte.
Por cierto, mañana 125 años de colegio.
Sí, y voy a ir.
Ajá.
Voy a ir además porque han convocado una misa a la mañana y una...
Efectivamente,
y
que la anunciamos.
Un concierto de coro por la tarde y tal, pues sí, será entrañable y bonito. Yo hace 50 años que salí, te quiero decir que a veces echar la vista atrás te arrepientes, ¿eh?
Yo este año hago 30 que salí.
Yo 50, acabo de hacer, ya me han dado la placa de los 50 años. Entonces San Francisco Javier, lógicamente, pues está muy metido en la... en mi cultura y en mi educación, y está claro. ¿Que también quieren celebrar el euskera? Bueno, pues vale, de acuerdo, todo es cultura, y yo no tengo más remedio que abrirme a la cultura.
Ajá.
Aunque esté mal diseñada, pero bueno.
¿Pero con doble finalidad? Quiero decir...
No lo sé, por lo menos vamos a tener una... Además no sé ni dónde se recogen las invitaciones.
Ajá.
Además de que no pienso ir, porque es la primera vez que viene...
El coro de Orfeón Pamplonés.
El Orfeón Pamplonés viene a Navarra.
¿Es gratuito?
Pues será lo que quieras, pero te quiero decir que después de
que
han celebrado
las invitaciones,
han celebrado
que has
los ciento y pico años que han celebrado y jamás jamás han venido a Tudela. No debían de caber.
Yo creo que sí que han estado, ¿eh?
Los pequeños. El Orfeón no. Yo te
el
voy a decir porque
vi
la exposición en Pamplona con todos los sitios donde han estado, en Leiza, en hasta.
Yo sí lo dice Luis.
No lo aseguraría, no. Pero creo que sí que estuvieron en el Orfeón, ¿eh?
Estuvo en el Carmen.
Yo porque tengo una amiga que.
En Donostiarra estuvo.
Con el concierto Remacha estuvieron los jóvenes, estuvieron del Orfeón pamplonés, además estabas tú en aquel momento en cultura y peleándote con Corricho, además.
Sí, lo recuerdo.
Entonces, que efectivamente vino ellos, pero lo que es el Orfeón pamplonés en pleno a Tudela no había venido nunca. Y me alegro que venga, vamos.
¿Y un aragonés, navarro de adopción?
Yo soy.
¿Cómo nos ve?
Yo soy navarro.
Ah, navarro, tú eres navarro.
Yo he nacido en Tudela.
Ah, vale.
Yo en la calle del juicio.
Ah, en la calle del juicio.
O sea que a 30 metros de la puerta, ¿eh?
Vale. Entonces sí es verdad, ¿eh?
Entonces.
Que tienes doble nacionalidad.
Sí, eso sí. Efectivamente estoy muy unido a Aragón, a los fallos, eso completamente. Es. Uh-huh. Entonces yo creo que soy un producto típicamente ribero, porque por parte de mis abuelos de aquí, también mi abuelo era de Cintruénigo, mi abuela era de Arnedo, o sea que si ponemos en Tudela 40 kilómetros a la redonda,
de ahí
están
mis raíces.
Entonces me siento ribero, fundamentalmente de Tudela, y me siento ribero y me siento navarro, claro que sí. Entonces, respecto al euskera y demás, pues yo respeto que el euskera se hable en las zonas de Navarra que se ha hablado.
Navarra, claro,
lo que no me gusta es que a nosotros nos intenten imponer el euskera, algo que nunca hemos hablado. Eso yo lo veo como una colonización, como se pudo hacer en su momento con los pueblos conquistados, ¿no? No es una comparación un poco fuerte, pero yo no lo sé. Yo me siento como me siento, ¿no? Me siento ribero, me siento de Tudela, me siento navarro, y quiero seguir manteniendo mis costumbres. Otra cosa sería que decimos, ¿nos queremos integrar en Euskadi? Pues vamos a hablarlo, si queréis. Vamos a ver qué contraprestaciones tenemos, y a lo mejor, racionalmente, decidimos pues integrarnos en Euskadi, pero no por medio de una colonización encubierta y solapada. Ese es mi punto de vista.
Muy interesante la conferencia que hubo de Aquiles Cuadra, y fíjate si me estoy remontando ya a épocas de la República, y en la que Aquiles Cuadra defendía la unión de Navarra en Euskadi y no la unión de o sea, y hacerla al revés, que no sea Euskadi la que decida si entra Navarra o no entra, sino que él lo que defendía es que fuera Navarra la que decidía si entra Euskadi en Navarra.
Claro, pues eso es lo que tenemos.
Si queremos navarrizar Euskadi.
Pero no cambiando las costumbres ni nada, sino cada uno con sus costumbres, cada región con lo suyo, y bueno, y negociando, a ver si nos interesa, si queremos hacerlo.
Republicano a muerte, ¿no? Y de hecho así terminó. Y en cualquier caso es lo que defendía eso, dice, no, Navarra es Navarra, y ahora si quieren entrar, pues vamos a ver si les damos permiso, no al revés. No al revés, era curiosa la teoría que defendía.
Yo creo que es curiosa y justa, además, y a Navarra con playa, estaría bien.
Sí, y polígono industrial, que
Merche, no te muerdas los labios.
No, has comentado que ser navarro, ¿no? Ser navarro es sentimiento, es denominación de origen, la cultura, la tradición. El pueblo navarro, y sobre todo ser navarro es ser español, y es ahí donde les duele, y es lo que están persiguiendo. O sea, es un paso más con declarar el Día de Navarra Internacional del Euskera para mantener ese status quo. O sea, hay que decirlo alto y claro, lo he dicho antes. O sea, es que ya vale de irnos aquí con circunloquios y decir creo, puede, me parece. No. O sea, sus pretensiones son esa. Aparte que están cargadas y llenas de contradicciones. O sea, se manifiestan en Alsasua a favor de los violentos, los que dieron la paliza a los guardias civiles, y ahora hablan de que van a eliminar todos, democratizar las calles eliminando todos los símbolos franquistas o fascistas que pueda haber.
Mientras tanto, pues señalizando bien que entras en Nafarroa.
No, pero digo, es que se manifiestan a favor de los violentos y que quieren democratizar las calles de Navarra. O sea, pero vamos a ver, o sea, es que encima es que nos toman por idiotas, por tontos. O sea, que tenemos que agachar la cabeza y decir que sí. No, o sea, es que estos no van a cambiar ni una sola coma de cuál es su proyecto y cuál es su objetivo final. En Navarra, el día 3 de diciembre, como todos los años, que lo habéis comentado, el patrón San Francisco Javier, se realizan en Javier una serie de actos. Pues esos todos se han marginado, se ignoran. Se van a celebrar esta internacionalización del euskera en Pamplona, en Alsasua y en Tudela, que aquí jamás se ha hablado euskera. Jamás. Pues, y además, no solamente eso, sino que nos va a costar a todos los navarros esos actos 70.000 euros, con las prioridades que hay, además.
Y 112.000 la señalización también.
Sí, sí, porque, bueno, el presupuesto, el borrador de presupuestos, la partida en este caso para el tema de la promoción del euskera, un 37% se ha aumentado. Es que hay que saberlo, qué es lo que pretenden. O sea, de alguna manera, a todo el mundo...
Pero también es justo decir que nos van a dar 5,25 millones por traer su basura, ¿eh?
Sí, claro, y aquí estamos, o sea, y el canal de Navarra tasativamente no entra en sus objetivos seguir el proyecto a la ribera. No hay agua para la ribera.
Me parece preocupante que ayer, en este caso, en el Parlamento de Navarra, ya lo encontraré yo por aquí, entre las noticias. Bueno, en el Parlamento de Navarra se rechazaba una moción que instaba a considerar el canal de Navarra como proyecto global de futuro. Incluso se pedía que reconocer que la segunda fase de canal como obra imprescindible y necesaria en la ribera y completar esta obra estratégica y vertebradora. Que además yo he escuchado de esta infraestructura no solo a los de agricultores, empresarios, gente que conoce, cooperativistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo del ámbito profesional, todo el mundo habla de que realmente esta zona de Navarra necesita el agua.
Importantísimo.
Porque nos están ganando la partida en otros sitios. Está yendo la gente a Guipúzcoa. Están los riojanos como locos queriendo que el nudo del tren de alta velocidad pase por La Rioja y quitárselo a Navarra, porque saben y han visto lo que puede ser para ellos cara a futuro. Y nosotros, mientras tanto, pegándonos aquí con los almohadones. Bueno, y en dos partes, qué difícil. También aquí, bueno, izquierda-esquerra, que votó en el Parlamento, aquí gobierna y tendrá que decir algo también.
Ha votado en contra la moción que se ha presentado. Ha votado en contra. Acepto. Pese a que además hay informes de la Cámara de Contos que hablan claramente de los beneficios de llevar el canal, que habría que mirar el tema del precio del agua, pero sí que es cierto que la producción de diferentes productos donde está el canal, pues de dos ha pasado a triplicar o cuadriplicar, aparte de los puestos de trabajo, y que bueno, que el agua va a ser el petróleo del futuro. Y lo has dicho, ¿no? Tú, vertebrar y cohesionar la propia comunidad.
Ayer decía...
No interesa la...
Hacían un manifiesto ayer a favor del canal de Navarra en la ribera. Las comunidades de regantes de toda esta zona de Navarra decían que esta comunidad de regantes quiere manifestar su inequívoca apuesta por el canal de Navarra como la única posibilidad cierta y real de poder mantener la esperanza de que nuestras poblaciones puedan desarrollarse en el futuro. El solo atisbo de que se pretenda volver a la casilla de salida en virtud de la necesidad de nuevos estudios es quitarnos el futuro y la esperanza. Dicen que no hay otras alternativas, que no se han encontrado en los últimos 25 años porque sencillamente dicen no existen. Los agricultores mismos dicen que si solo fuera para el riego, podríamos entender que por circunstancias sobrevenidas se revisase el proyecto o se introdujesen algunas modificaciones, pero no es así. No es solo para la agricultura, es para el agua de boca, para usos industriales, recreativos, también necesitan y esperan el canal. Y al final dicen, si efectivamente el agua es vida, déjennos vivir en la ribera.
Así es.
Muy importante.
Sí, así sí, es. No, desde luego...
Pero el lema es... sin el euskera, Navarra no se oye. Al final es eso. O sea, que es que les da igual absolutamente
hay
todo.
Hay quienes dicen que no quieren que esta zona de Navarra progrese.
Ese, no, pero su eslogan es ese.
Sí, pero,
sin el
pero,
euskera, pero no es, Navarra no se ve.
No se oye.
Todo, por
no
favor.
Es del todo cierto. Uh-huh. Aunque sí hay en lo del vaso comunicante Tudela-Pamplona. Lógicamente, Tudela tiene una capacidad de creación que puede incluso superar a la capital, porque... Es que es fundamental el tema de transporte, el tema de comunicaciones. Son fundamentales, esas son cosas fundamentales para la industria, para desarrollarse la industria. Si aquí hubiera, que la quitaron, y han quitado en Castejón, que Renfe tuviera el tema del transporte, han quitado. Sin embargo, si aquí se hiciera una plataforma de ferroviaria, que hace poco lo dijo Teófilo Serrano también, pues lógicamente las industrias se pegan. Es más, en plaza en Zaragoza, el centro este de plaza, no el hiper, sino lo que es el polígono industrial, ahí está prevista, y pues por temas de crisis y tal, pero ahí está una parada del tren de alta velocidad. Uh-huh. Es más importante que pare ahí, que paran los ejecutivos y van a trabajar, que vayan a Zaragoza los viajeros. Pero... es mucho más importante. Uh-huh. Entonces, eso sí que es verdad que ese vaso comunicante les da pánico en Pamplona, porque entonces el desvío de fondos hacia la ribera sería inmenso. Pero lo cierto es que si tú miras la perspectiva de Navarra, ya está abandonado. Sangüesa ya ni te cuento.
Cierto es también.
Uh-huh. El sur. Y si queréis, hacemos un día un balance. ¿Qué es lo que se ha dejado hacia aquí de venir? Porque la autopista está parada, el tren de alta velocidad está parado, el canal está parado. Y si quieres, ahora vamos por la derecha.
La puerta del juicio está parada.
Y eso no al desarrollo de Pamplona.
Es que podíamos seguir sumando no.
Puedes hacer un balance terrorífico. La autovía se está deshaciendo. Y además está admitido por el vicepresidente de que no se está haciendo ni una sola inversión en carreteras. Uh-huh. Con lo cual, yo sospecho que el que coja el gobierno después, que seguro que eso va a ocurrir, vamos, si no estamos locos, es que se van a encontrar, ríete tú de las crisis que ha podido haber, se van a encontrar con un déficit monetario impresionante. Porque no van a hacer nada. Están haciendo nada. Entonces, todo ese dinero en algún sitio está y para algo lo van a utilizar. Pero te voy a decir, el desamparo, la sensación de desamparo cuando estás en Pamplona, es que la gente de Sangüesa se queja, y no hay más que ir y pasearse por Sangüesa y ver que sí, le dejan una papelera, le dejan una cosita, le dejan una otra, ta, ta, ta. Pero el 80%, como te pasa en Zaragoza, el 80% es Zaragoza. Todas las poblaciones están absolutamente abandonadas. Uh-huh. Y también tiene difícil solución, lamentablemente.
Ángel, ¿te he visto escribir alguna cosa? ¿No?
¿Ahora?
Sí, ¿no?
No, no, me ha parecido. Estaba quitando un papel.
Ah, vale.
Me has limpiado esto.
Que no has hecho un labor esta mañana.
No, eso ocurre, yo creo que los gobiernos a veces están más condicionados por expander o extender sus doctrinas que de gestionar. Uh-huh. Entonces, cuando eso ocurre, está suplantando, vamos, su principal función,
su verdadera función,
su verdadera función. Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, pues es un fraude para los ciudadanos eso. Uh-huh. Hay que gestionar para el bien de los ciudadanos, sí. Y yo creo,
para la mayoría,
y yo creo que lo del Alcalá de Navarra es algo muy muy importante para esta zona.
Tú que eres médico, y el otro día yo estaba viendo lo de la famosa pantalla de televisión, con lo cual ahora te da un ictus y conectan con Pamplona
y
te resuelven.
Es como Telepizza, pero
te resuelve, dices, y nos hemos conformado con la pantalla. ¿Y si se cae la pantalla abajo?
Pero como un plasma, como...
Es decir, los pacientes que le den un ictus en Tudela, hasta que estén controlados y vayan, pueden trasladarse al complejo hospitalario de Navarra en Pamplona, van a ser atendidos a través de un plasma.
Vía plasma. Como cuando vas al banco y dices, no puedes sacar dinero, vía pues video, se me han caído los ordenadores.
Vía videoconferencia, van a ser atendidos, vistos desde
como
Pamplona.
Si
pero vistos y comunicados con el profesional que esté aquí. Uh-huh.
¿Y si ese día se ha caído la...
Sí, entonces, sí.
La red.
Sí, pero bueno, yo creo que lo mejor es trasladar.
Lógicamente,
pero la inmediatez, ¿no?
Pero eso sería interesante no solo para los ictus, para más cosas.
Claro.
Si quieren hacer eso que se llama teleictus, además.
Te quiero decir con eso, que la inversión hay que hacerla aquí.
Sí.
Y tú lo sabes, o sea, la inversión hay que hacerla aquí, dentro del hospital de aquí. Todas las mañanas tenemos un amigo común, además todos, que le dio un ictus en noviembre. Lleva un año que se levanta a las 7:15, 7:30, no se levanta, le recoge la ambulancia, 7:15, 7:30 de la mañana, vuelve hacia las 3 de la tarde para 3/4 de hora de tratamiento en Pamplona.
Uh-huh. Hombre, lo que es cierto es que no se puede poner unidades así como muy especializadas en todos los hospitales, ¿no? Uh-huh. O sea, yo entiendo que tiene que haber un sitio donde...
Sí, porque pedían, por ejemplo, urgencias de pediátricas aquí y decían que no había un volumen de niños como para gastarse ese dinero.
Sí,
aquí
hay un pediatra de guardia todos los días, por lo menos había un pediatra de guardia.
Se lo preguntan al padre que va a urgencias y le dicen, usted como no hace estadística, váyase a otro hospital.
Uh-huh.
Cojo. Sí, sí. Iba a decir una barbaridad.
Cojoludo. Pero no se puede. Sí, sí, sí. Determinadas cosas hay que.
Incluso ahora, tú imagínate tú y este amigo nuestro. A ver, es que yo me enciendo con esas historias. Joder, todos los días a Pamplona.
Eso sí, no mal.
Todos los días a Pamplona. Y ojo, pero no es él. Es porque, claro, la ambulancia va a Cintruén, Igual, Corella, Castejón, a la historia y tal. Digo, bueno, pues en vez de ir con la ambulancia todos hasta allá, es una unidad aquí de dos personas que se dedican a rehabilitación. O sea, es una especialidad que se puede aportar. Y estoy seguro que dos personas aquí en Tudela haciendo rehabilitación a este tipo de enfermedades.
Pero ¿qué tipo de rehabilitación?
Más rentable.
No se da rehabilitación exclusivamente.
No. La rehabilitación física de
esto, es una cosa más especializada. Que, claro, unidades de todo no puede haber en todos los sitios, ¿eh? En todos los hospitales pequeños.
Yo lo que había oído, Ángel,
hay que racionalizar el dinero público, hay que racionalizarlo.
Yo una pregunta te quería comentar a raíz del tema de pediatría que se habló en Tudela por el triste fallecimiento de un niño. Se cuestionó el por qué no hay de continuo
una
UBI pediátrica y tal, y era porque el rango del hospital de Tudela es comarcal y no es provincial, claro. O a la inversa, claro. No lo sé. Bueno, ¿y por qué no se cambia ese rango? Porque
hay un
impacto de población que acoge, claro, el hospital de Tudela. Creo que sí que está para poderle cambiar el rango.
Yo no sé las cifras, pero seguramente no se podrá. Seguramente. O sea, hay unos protocolos.
Yo no sé si se puede o no
habrá
se
que
quiere.
Tener en cuenta. Vamos a ver, es que si,
pregunto,
si se cumplen, pues habrá que exigirlo.
Pues eso,
pero
digo,
si no se cumplen,
pero habrá que mirarlo.
Pero eso, que lo mire quien lo deba mirar. Pero hay unos protocolos, dependiendo del número de población, dependiendo de la distancia a un centro, a un hospital primario, ¿no?
Aquí 100 kilómetros tenemos.
Dependiendo de esos protocolos, hay unos servicios u otros. Ese es el, y cuando no se puede implantar esa unidad, lo que sí hay que implantar, a lo mejor, un sistema de traslado rápido.
Una
UBI móvil.
Sí.
Pero
que no quede en saco roto, porque ahí también tenemos un cierto agujero negro con el tema del hospital, no por los trabajadores, porque no vamos a poner en duda, por supuesto, la profesionalidad y el esfuerzo que están haciendo, porque muchas veces tienen una sobrecarga de trabajo impresionante. Entonces, ese tema también que estamos hablando, otra vez volvemos al punto de partida con el tema de la Ribera. Y vamos, y con la salud, ya creo que eso ya...
No se juega, ¿eh?
Exacto.
Efectivamente, aquí a veces en la salud, pues sí, ¿eh? Muchas veces prima lo económico, a ver si va a ser rentable, pero a veces vamos a ver si va a ser rentable en curaciones, en salvar vidas, en estas cosas que a veces...
Yo creo que tal vez en sanidad es donde menos se dejan llevar por
la rentabilidad del hecho.
Por la rentabilidad, ¿eh? Sí, yo creo que ahí es donde mejor se hace, probablemente.
Bueno, en algunos casos, ¿eh? Porque aquí externalizábamos consultas para hacer cosas en lo privado, que era más caro que haber comprado un aparato y ponerlo en el hospital de Tudela, por ejemplo, ¿eh? Cosas de esas. Bueno, pues me ha encantado volver a reencontrarme con viejos amigos. Que paséis una estupenda y feliz Navidad. Que nos volveremos a encontrar en enero para que os atáis los reyes y esas cosas, ¿eh? Una vez al mes estarán aquí para hacer estos pequeños análisis que vienen bien, están bien, y que nos gustaría tener mucho más tiempo, pero bueno, aquí en la Ribera también nos han recortado el tiempo. La radio.
Bueno, todos los recortes.
Gracias, amigos, un placer y hasta la próxima.
Igualmente,
gracias.
Hasta la próxima.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Padre, confieso que he pecado.
¿Cuántas veces, hijo mío?
Dos, porque no hay más.
¿Cómo que si hubiera más de dos? ¡Sinvergüenza!
Es que, padre, compréndalo, con esos precios...
Pero, hijo, ya está bien, ¿no te da vergüenza?
Al principio sí, pero te tratan tan bien.
Espero que al menos te hayas arrepentido.
Yo no, de comprar inmuebles peca y pecados nunca. Y más ahora, con esos descuentos de hasta el 50%.
Muebles peca y pecados en Corella, en Avenida de Navarra sin número... Y déjate seducir por la tentación. Tanatorio y Funeraria Capuchinas. Una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros. Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones, frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el...